Edificio México, Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ, 107.1 FM, transmite con 3.000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL, 91.9 FM, transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Porque lo pediste, regresan los programas en vivo que a ti te gustan.
En busca de la ecuación pura, filosofía para todos, hablemos de migración, verde urbano, ahuehuete, historia, actor, autos, ventana al universo, después de Meridiano, poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630M, Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
A su programa de divulgación de la ciencia y la astronomía, Una Ventana al Universo. En este micrófono los saluda su amigo Gerardo Rizzo, y aquí acaba de llegar nuestra compañera un poco atareada porque vive lejos y se vino a la carrera, María Luisa Montaño. María Luisa, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí que haciendo ejercicio extra.
Muy bien, y ya saludamos en cabina a nuestro piloto, Fabián. Y también aprovechamos para mandar saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en el 1080 de amplitud modulada desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y les recuerdo que tenemos un número telefónico, el 33 30 30 53 27, y en los números de WhatsApp, pues ya saben nuestros amigos de la sociedad a dónde comunicarse. Bueno, iniciamos este programa un poco clásicos, pero a la vez actualizados en lo que es la cuestión de del tema musical, ya que el tema es Claro de Luna, de Debussy, bueno, el original, pero este es interpretado por Isao Tomita. Han de recordar todos finales del siglo pasado, este compositor japonés que nace en Tokio un 22 de abril de 1932, y a propósito, así como a manera de homenaje, aprovechamos este programa poniendo música de él, porque fallece un 5 de mayo, hace pues algunos días, pero del año 2016. Fue un renombrado músico y compositor japonés que se caracterizaba por fusionar piezas de música clásica con sintetizadores y otros instrumentos electrónicos. Es también considerado como uno de los pioneros de la música electrónica y también recibió 4 premios Grammy por uno de sus discos que lanzó en 1974. Este tomita de niño pues fue llevado por su padre por cuestiones laborales allá a radicar a China. También tomó parte de la cultura de China, de su filosofía, y cuando regresa a Japón escucha la primera pieza sintética en su vida este jovencito, y quedó maravillado por lo que escuchaba y se dedicó a escuchar música clásica y luego la interpretaba con sintetizadores, y logrando lo que estamos escuchando el día de hoy. Bastante interesante.
Yo recuerdo haber escuchado mucho de él por ahí de los 80, finales de los 80,
70, 80 precisamente,
más o menos, que fue el furor, ¿no?, de esa época.
De la música electrónica.
De la música electrónica, así es.
Con Jean-Michel Jarre, francés, que luego, bueno, tuvo otros por ahí discípulos que fueron difundiendo esta. Bueno, no fueron los así que digamos los iniciadores. Ya anteriormente se había experimentado cuando la electrónica invadió lo que es el campo de la música. Y hay que recordar que también una serie muy especial que está relacionado, bueno, a mí me gustaba bastante, ya tengo tiempo que no la veo, de animación, Futurama. Está de Futurama, parte de esa introducción donde viene esa nave que va viajando a través del tráfico pesado de esa ciudad futurista imaginada por caricaturista, y la música que se escucha de fondo es precisamente también música de sintetizadores que más adelante vamos a programar, que ya una vez en un programa ya muy viejo en esa estación la programamos, la canción de introducción a Futurama, que también fue de los primeros allá en los años 50, 40, cuando se hace esta propuesta de sintetizadores con campanas y acústicas que iban anexando pues a la composición musical. También un proyecto bastante interesante. Bueno, pues ahí está la introducción, nuestro tema musical, y también vamos a aprovechar, bueno, voy a aprovechar para hacer la recomendación de nuestra lectura para esta semana, que ahora no traigo ni un libro, no traigo una serie, no traigo una película como recomendación. Lo que les traigo es un documento oficial. Decir, qué aburrido, ¿no? Bueno, pues que también los legisladores, nuestros diputados, también les llegan documentos interesantes que aplican en la vida para todos los ciudadanos que habitamos las grandes urbes. Y en ese caso les recomendaría que por ahí se dan un clavado por internet y buscaran lo que es la ley sobre cielos oscuros, que está muy de moda. Ya lo hemos comentado aquí, lo vamos a comentar un poquito más adelante en el programa, porque fue uno de los resultados que, bueno, se obtuvieron en el pasado congreso, que vamos a comentarlo ahorita más adelante los resultados, porque tenemos bastante información que comentar los radioescuchas, porque tenemos actividades este fin de semana, mañana, y tenemos actividades el domingo muy interesantes, muy importantes en el campo de la astronomía, pero eso María Luisa nos va a dar más detalles. Pero esta recomendación se las hago porque a nivel nacional, así como antecedente, el municipio de Ensenada fue el primero que trabajó sobre esto, y esto por obvias razones, ya que todos sabemos que el Observatorio Astronómico Nacional se encuentra en la Sierra de San Pedro Martín, y este está considerado por los astrónomos profesionales como uno de los lugares más idóneos para la observación de los cuerpos astronómicos, por la claridad o la oscuridad, más bien, o sea, la oscuridad, por llamarlo así, de sus cielos, o sea, y sobre todo también porque en el año el porcentaje de nubes que se encuentran en esta área y el porcentaje de lluvia, la cantidad de milímetros de agua que cae en esta zona es muy poca. Entonces es una zona privilegiada, mucho más privilegiada que los que están un poquito más al norte, o sea, al sur de Estados Unidos, que son en Arizona y en Baja California, que tienen ahí observatorios los norteamericanos. Pero es una zona muy, muy privilegiada. Inclusive tiene un mejor cielo, o comparado con los que están en los observatorios acá en Hawái, que están un poquito más abajo en la...
Sí, en el Pacífico, sí, ¿no? Pero, exactamente. Sí, es una combinación de factores, ¿no? La altitud, horas, digamos que despejadas.
Horas despejadas para observación. Sí, entonces ahí está la recomendación. Entonces, esto, fíjense bien, ya, como les digo, ya se hizo ley, que el pasado 26 de abril del año pasado, fue aprobada por la Cámara de Diputados una reforma para a nivel federal en materia de contaminación lumínica, que se llama la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, porque en esto pues, no más interviene pues, o sea, el ser humano, interviene todas las acciones que hacemos como humanos y todo lo que interferimos en el medio natural, en todos los demás seres vivos que nos acompañan en ese planeta. Entonces es bueno que se den un clavado por ahí y pues ahí van a hacer varias derivaciones, van a ir a proyectos y lo van a llevar a organizaciones internacionales como la AIDA, que es un organismo, una organización sin fines de lucro que está trabajando a nivel internacional para lograr concientizar y que intervengan las autoridades, grupos, asociaciones, para que puedan certificarse un pueblito, una ciudad,
sí,
una
tener
colonia,
reservas de
cielos oscuros.
Así, ¿no? Es así como hay reservas de la biosfera, estas son reservas por su calidad de cielo que se deben de preservar.
Sí, entonces esta lectura nos va a llevar a situaciones muy interesantes sobre esto, sobre la cuestión inclusive de cuando caminamos por la calle en la noche, cuando salimos de su trabajo, pues a veces lo hacemos sin darnos cuenta que las luminarias por las cuales nos estamos pasando en la banqueta o sobre la avenida o en los edificios.
Estamos
de
regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica, platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Estamos de regreso aquí en cabina para continuar con la información que nos tiene preparada María Luisa.
Bueno, yo creo que ya muchos se estarán dando cuenta de la nota que hoy a nivel mundial se lanzó, que precisamente porque es una investigación realizada a escala planeta. Recordemos que ya hace, creo que en el 2017, si no mal recuerdo, se lanzó la primera imagen del centro de una galaxia donde está el horizonte de eventos, que es el que cubre, digamos, esa zona que está cubriendo el agujero negro supermasivo del centro de una galaxia. En esta ocasión la nota fue de la imagen que por fin lograron del agujero negro supermasivo más cercano a nosotros, que es el de la galaxia en que habitamos, la Vía Láctea. Lo interesante es, otra vez, este arreglo que se hizo con radiotelescopios que al trabajar en conjunto funcionan como un solo gran radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Y lo más interesante es que nuevamente el radiotelescopio, el GTM, el gran telescopio milimétrico que está ubicado en el volcán Sierra Negra, ahí en los límites de Puebla y Veracruz, el Alfonso Serrano, uh-huh, fue uno de los más importantes que nuevamente participan en este conjunto que
regulación de datos.
Por interferometría que le llaman, ¿no?
Ahora, María Luisa, yo pienso que ya de aquí en adelante cualquier proyecto grande, por lo pronto en un futuro cercano de esta magnitud, va a participar el GTM, porque pues es el más grande, es el plato más grande dirigible que tenemos, entonces no lo pueden dejar fuera,
¿no?
A no ser que en un futuro construyan en otra parte del mundo otro de mayor dimensión, entonces ya.
No, de todas formas, a pesar de que construyan otro más grande, la posición que ubica en esta juego de telescopios, no hay otro, porque es el que está más hacia el centro. La mayoría de los otros radiotelescopios están en los extremos. Digamos que estamos imaginándonos un disco, un plato, la mayoría están en el límite exterior, y el GTM es el que está más cercano al centro, después le sigue ALMA. De ahí en más, no hay más. Entonces necesitan esas imágenes que se obtienen de esa resolución, de esa parte central, de esa gran antena, ¿no? Entonces, son datos básicos que se necesitan para hacer este tipo de estudio. Ahora, lo interesante es también lo que, si hablamos que es un monstruo de nuestra Vía Láctea, resulta que si lo comparamos con la imagen de la galaxia M87, pues es un pequeñito, es totalmente pequeño. Aquí el de M87 es un monstruo.
Es más masivo.
Es un monstruo, es enorme.
Hay que recordar que cuando hablamos de masas es comparando, o sea, una masa es la masa del Sol, es la unidad de medida.
Sí, y así es, y si sumamos esa área donde se está acretando luz que está cayendo hacia el agujero negro, las dimensiones son descomunales, ¿no? Por ejemplo, comparaban la imagen de hoy con el tamaño de lo que ocuparía la órbita de Mercurio. El agujero de M87, solamente la parte central, que es donde está la sombra, donde se vislumbra estará el agujero negro, es del tamaño de la órbita de Plutón. Entonces, imagínense la dimensión, es enorme. No por nada será el centro de un cúmulo de galaxias. M87 está, digamos, muy en el centro de ese cúmulo de galaxias de Virgo.
Aquí lo importante cuando dimensionamos esto, porque ya, bueno, la dimensión de Plutón, la dimensión de la órbita de Plutón con respecto al tamaño de la galaxia, pues es despreciable. Pero aquí cuando hablamos de dimensión es porque se habla también de densidad, o sea, la cantidad de materia acumulada en ese espacio está súper densamente, lo que lo convierte tan interesante este objeto, ¿no? O sea, porque es una cantidad apretada de átomos ahí que no se pueden mover en sí mismo. Entonces, es lo sorprendente, pues en ese volumen tan grande, la densidad.
O sea, imagínense 4 millones de veces la masa del Sol contenida en algo más pequeño que la órbita de Mercurio.
Así es.
4 millones de veces la masa del Sol, descomunal. Ahora, recordemos que también es un objeto realmente muy pequeño, o sea, angularmente representa menos del segundo, ¿no?, de arco, creo que es una milésima de segundo de arco.
Sí, por eso trabajan interferometrías muy grandes para poder...
Necesitan una capacidad muy grande, una amplitud muy grande para poder
definir resolver el objeto. Sí.
De hecho, la limitante es que no hay más agujeros negros supermasivos tan cercanos o tan grandes, más que estos dos que primero seleccionaron, porque precisamente son o más cercanos o muy grandes, para que pueda tener capacidad de esta gran antena, ¿no?
Obviamente, estamos hablando que son agujeros que están en los centros galácticos, en el centro.
Así es, y bueno, una nota curiosa que por ahí hay que hacer referencia, es recordar que en 1979 un astrónomo mexicano, Luis Felipe Rodríguez, publicó un trabajo que en su momento fue muy poco conocido y difundido, pero que revelaba probablemente por primera vez la existencia de un cuerpo compacto y denso de unos 5 millones de veces la masa del Sol en el centro de la galaxia. El término agujero negro era visto con recelo y escepticismo. Esta es una nota del doctor Vicente Hernández en su blog de Narices de Tico. Y bueno, recordemos que el doctor Luis Felipe, nada más porque no se difundió su trabajo, sino también sería un premio Nobel.
Y hay que mencionarlo, o sea, el apoyo pues que se da a la ciencia aquí en México, nos comentaba precisamente él, no sé si María Luisa recuerde o no sé si no fue esa reunión allá en la INAVE, porque él estuvo presente, nos platicó de eso. Él estaba en México
Estados Unidos haciendo su trabajo, su investigación. Trabajo
y llegó a esa conclusión.
Teorizando,
pero se tuvo que regresar a México, entonces regresó a México y aquí pues el apoyo que ya sabemos que se da a la ciencia es menos del 0.01% del PIB, pues
se diluyó su trabajo.
Se diluyó su trabajo, ya no se le dio seguimiento, y si se hubiera quedado allá él, pues,
o sea, sería el acreedor del premio Nobel, porque fue quien uno de los que teorizó que ahí había algo.
Sí, sí, entonces sí, pues bueno, hay parte de lo que luego se nos escapan las cosas por ser México como es México, ¿no? Pero,
¿y
bueno,
cuántos años pasaron para que por fin se tenga evidencia real, una imagen real? Bueno, que cabe mencionar que no es una sola imagen, es un conjunto de miles de imágenes que se sumaron para crear esta imagen, que continuamente estaba cambiando y fue esa una de las dificultades que tuvieron, ¿no?
Sí, es una cantidad increíble de terabytes y gigabytes de información que se tiene que juntar, que se recolecta, se junta y se procesa, y es, o sea, algo monumental, pues, el trabajo que se hace para nosotros ver el resultado en una fotografía. Ah, ese es un agujero negro. Sí, pero los que saben, pues, o sea, por eso se impactan y se emocionan cuando ven el resultado.
Así es que busquen por ahí en internet, busquen agujero negro Sagitario A estrella. Estrella se simboliza con el asterisco. Entonces, Sagitario A mayúscula estrella. Ese es el nombre del agujero negro de nuestra Vía Láctea.
Ahora, cuando vayamos al campo, ya en la temporada de observación en octubre, que a veces, pues esa zona la acostumbramos ver porque es muy rica en objetos celestes, pues ya cuando se vea para allá y se apunta el telescopio a esa zona, pues ya tenemos una imagen real de cómo se vería si se vería en nuestro telescopio. Entonces nos podemos dar una idea muy exacta de lo que está ahí, ese monstruo que está en el centro.
Así es.
Sí. Bueno, ¿algo más?
Por ahora es todo.
Bueno, pasamos, antes de pasar pues también al tema importante, que es el próximo evento que vamos a tener, que nos va a comentar María Luisa más adelante, nomás quisiera comentar pues como a manera de resultado la reunión que tuvimos, que habíamos comentado aquí con ustedes, del Congreso Nacional de la RAM, la Red de Agrupaciones Astronómicas de México, porque siempre que se hacen congresos a nivel nacional, local, internacional, y acuden los especialistas, dan pláticas, conferencias, ponen propuestas de acciones para mejorar ciertos aspectos de la ciencia o de la vida diaria a través de la ciencia en muchos campos, pero luego pues cada quien regresa a su centro, a su universidad, a su agrupación, y sigue la vida como si nada, y luego pues va en el siguiente congreso y encontrarse con los cuates, etcétera, ¿no? Aquí la idea del congreso que se planteó desde un principio entre los integrantes que formamos parte de la RAM, pues era, bueno, ¿cuál era el objetivo y cuáles eran los logros que se iban a alcanzar al final de cada reunión de trabajo, de cada congreso? Yo pienso que, bueno, uno de ellos lo vamos a platicar hoy, que son varios, pero es como se reunieron varios especialistas, bueno, nos reunimos varios especialistas en Peña de Bernal, doctores en diferentes áreas, aficionados de la astronomía, diferentes agrupaciones, y cada quien con una especialidad muy específica, así como María Luisa es arquitecta y sabe pues de lo que es la iluminación urbana, lo que es el crecimiento de las ciudades y toda la problemática de los grandes de las grandes megalópolis. También pues había biólogos, había geólogos, había maestros, etcétera, ¿no? En diferentes áreas del conocimiento que aportan ideas y en este caso pues no nomás aportar ideas, sino también cómo solucionar y cómo intervenir en la solución de ciertos problemas. Ya le habíamos comentado, pues ya la ley de sobre los cielos oscuros apareció. Bueno, ahí está la ley, pero leyes sabemos que hay muchas. Para que se lleven a cabo, ¿qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? ¿Cómo podemos nosotros tener injerencia para que una ley que ya está aprobada y ya está reconocida se lleve a cabo y se aplique y se respete? Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Se trabajó rápidamente ahí en el Congreso con los especialistas y en base a una serie de propuestas se emite una declaratoria, que es la famosa, bueno, espero que se haga famosa, la famosa Carta de Bernal. Carta de Bernal producida pues en el lugar donde fue el congreso, donde nos reunimos una gran cantidad de personas. Y quiero mencionar que esta carta pues es un compromiso ya hecho, porque va a abarcar básicamente 20 puntos. No voy a leer toda la carta, pero más quiero comentar esto. Se trató sobre, obviamente, lo que estamos platicando, contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque también hay en el lugar sede, que tiene un observatorio, el Giordano Bruno, que es de reciente inauguración, no tiene gran inauguración, mucho tiempo de antigüedad, pero ya está sufriendo las consecuencias de la iluminación del pueblo en el cual se encuentra cercano, que es Peña de Bernal. Bueno, el otro aspecto que se tocó también ahí en esta famosa carta es el trabajo colaborativo entre las agrupaciones. Algo bien difícil para los mexicanos, trabajar en equipo. Bueno, yo pienso que ya podemos mencionar que en base a esta reunión, a los trabajos presentados en el auditorio, en las conferencias de los diferentes compañeros, ya salió producto de interés para otras agrupaciones. Quiero mencionar algunos. Ya he estado en contacto para ir afinando esto con Eduardo de Torreón, porque hay dos proyectos que gracias a la RAM y que gracias a que asistió vinieron de Torreón y a lo que se expuso ahí, y ver lo valioso que hay en otras agrupaciones, cómo podemos enriquecer a otros estados y cómo podemos crecer más las agrupaciones apoyándonos unas a otras. Bueno, dos convenios que son los que ahorita estamos tratando con Torreón. Uno de ellos, el del Astronomono, nuestro compañero el ingeniero Manuel Delgadillo, donde va a ir, o se pretende que vaya para un curso de capacitación en el campo de la astrofotografía para la gente de allá de la laguna. Y según platicando con Eduardo, la idea no es nomás para los integrantes de la agrupación de Astromedia Coahuila, sino abrirlo a todos los fotógrafos interesados ahí de Torreón. Y el otro, pues, ¿dónde va a participar usted? La idea es también ir, nuestra compañera María Luisa, que es tiene una gran experiencia, se hizo también igual que el Astro, agarraron una gran experiencia, yo digo que en corto tiempo, ¿no? Porque hay aficionados que tenemos en la sociedad que tienen 20 años y, pues, o sea, no tienen la experiencia que tienen, por ejemplo, usted, a excepción, por ejemplo, como podemos poner a Saúl, por ejemplo, o al doctor Ramiro, que ahorita ya es doctor, pero empezó como un jovencito.
Cada quien va especializándose en un área, ¿no?
Entonces, también nuestra compañera, la idea es de que quieren allá en Planetario Torreón que vaya para capacitar allá a un grupo, ahora sí, de gente de la agrupación astronómica, para ser los más hábiles observadores del cielo nocturno, pero, como diríamos aquí, de a pie o de cañoneros, o sea, porque ahora con las aplicaciones y con los telescopios computarizados, pues se encuentran con cualquier objeto, ¿no? Pero ahí no aprenden astronomía, o sea, porque cuando observamos y buscamos y cañoneamos manualmente el telescopio para buscar una galaxia o cualquier objeto, se requiere de varias cosas, ¿sí? Conocimiento de la bóveda celeste, conocimiento de las constelaciones, conocimiento de las estrellas, para poder, a través de eso, usarlas como guías, como mapas, como objetos reconocibles para llegar a objetos que no están tan fáciles de ubicar en la bóveda celeste. Hay unos muy fáciles, que podemos ver a simple vista, algunos cúmulos, algunas galaxias. Hay otros que no se ven a simple vista, pero están al lado de constelaciones muy bien formadas, con estrellas muy brillantes, muy fáciles de reconocer. Pero hay otros que están en medio de la nada, mencionas que no hay estrellas visibles a simple vista. Y cuando ponemos el ocular o el telescopio en esa zona, pues aparecen una gran cantidad de estrellas de muy poca luminosidad, pero que ahí aparecen en el ocular y pues nos perdemos. Y hay otros que hay gran cantidad de objetos, cuando hablamos, por ejemplo, de la zona de Virgo, que si no tenemos un conocimiento y una ruta establecida para ir recorriendo y llegando, pues ahí están las galaxias, pues sí, pero ¿cuáles son?
Sí, hay que identificar las características de cada una.
Y cómo, ¿no?, llegamos, o sea, es que yo a partir de 9, de M 90 y tantos, 80 y tantos, o lo que quieran, recorrí tantos grados hacia el sur poniente, y luego subí a la estrella roja que está cerca de la galaxia en eje zetal, y luego ya me recorrí tantos grados y llego a tal M.
Sí, así. Entonces, es, de buscadores convertirse en observadores, o sea, empezar a ver los detalles, distinguir las características.
Sí, saber lo que estamos viendo.
Saber también, conocer nuestro equipo, qué límites tiene, los límites que tiene el cielo donde estamos. Bueno, porque, ¿no? Todo entonces, eso.
Yo pienso que por ahí va el curso, inclusive por ahí platicando con Eduardo, que llegamos a que le solicité un documento, me va a enviar un documento donde vamos a precisar esas características para hacer este apoyo, pues este curso o esta ida pues a Torreón, pues que sea más productiva, más eficiente, más profesional y que sea realmente de calidad lo que se va a mostrar allá. Bueno, ese es uno. Y aparte también por ahí salió otro curso, otro convenio, donde también el doctor Omar López, fíjense, el doctor Omar López, un reconocido científico que, si ustedes se ven en internet, pues se van a dar cuenta que está trabajando proyectos de investigación a nivel internacional muy importantes. Pero lo que le quise decir es que el doctor Omar López, en un aficionado, el astrónomo, ¿no?, a la astronomía, pero con una especialización muy fuerte en lo que es la astrofotografía, que ha llevado a niveles realmente de una calidad muy alta, lo invitó y quiere que se haga una participación de él en el, precisamente lo que mencioné en un principio, en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Marte, un trabajo de astrofotografía, donde se van a definir las características para ver qué trabajo va a ser que les sirva. O sea, ya no es de sacar la foto muy bonita y apantalladora de una nebulosa, de una constelación o de un objeto muy lejano, sino de trabajo para que les sirva a los astrónomos profesionales para sacar información en sus trabajos de investigación.
Sí, ¿sí? Tan básico como a través de la fotografía medir la calidad que se tiene del cielo, ¿no?
Sí. Entonces, ahí están las propuestas también, para mencionar otra propuesta que por ahí también salió al final de la plática con Arturo, pues no sé, por ahí los vi muy interesados con su tema, pero en lo personal, cuando expuse mi tema, también se me acercaron dos personas que por ahí pues, intercambiamos datos, información, porque también queremos o quieren formar un trabajo colaborativo, uno de ellos en la Ciudad de México, otro de ellos acá en el sur, en Oaxaca, para llevar a cabo trabajos conjuntos de arqueoastronomía, que ellos están trabajando por ahí la etnoastronomía, que es parte de lo que es la cultura y la cosmovisión de estos pueblos con relación con las estrellas y su forma de llevar la vida cotidiana, social, política y económica de estos pueblos antiquísimos de los mesoamericanos y sobre todo en el sur del país. Entonces, son proyectos muy interesantes que si no se dan en estas reuniones, pues luego no se sabe, o sea, qué se hacen en otras regiones del país, en el norte, en el sur, en el centro, en la costa, etcétera. Entonces, pues ahí van surgiendo estas propuestas de trabajo y pues qué padre, ¿no?
O sea, sí,
que
es otra escala, ¿no? Salimos de la escala local a sí, una escala más grande, que quizá en un futuro, ya cuando se empiecen a sentar todas estas colaboraciones y empezar a publicar, que fue uno de los ofrecimientos, ¿sí?, del doctor Omar López Cruz, a publicar en las revistas de ciencia nacionales,
hacer las referencias
para que se tome a este grupo de astronomía aficionada con más seriedad al nivel de muchas que hay en el mundo, ¿no?
Sí, imagínate, pues, o sea, no sé, que en alguna fotografía de alguna nebulosa que se descubrió por ahí algún núcleo que estén formando alguna posible estrella y que esa fotografía fue tomada por el ingeniero Manuel Delgadillo desde el Observatorio Astronómico de Oriente de la zona conurbada de Guadalajara, pues es interesante, ¿no?, que parezca el nombre de aficionados en proyectos de investigación donde se apoyan los profesionales en sus trabajos,
¿sí? Así es, sí, hay mucho trabajo por hacer y trabajar.
Igual, ¿no?, el trabajo que también por ahí tiene usted, esa responsabilidad de llevar a cabo ese catálogo, ese atlas astronómico, que hay muchos atlas, o sea, todos, o sea, ¿cuál manejas? No, pues que yo el Norton, yo el Wiltirion, yo el Audubon,
o sea, las estrellas ahí están, nada más, sí, y los objetos ahí están, simplemente hay que seleccionar los que creemos apropiados para un tal fin.
Pero lo padre es que hay muchos cartógrafos que conocemos, o sea, de nuestros mapas terrestres, pero también hay cartógrafos o astrocartógrafos como Wiltirion, que es muy famoso. Pero ¿por qué no hacer astrocartografía aquí en México? Se puede, podemos hacerla. Y es la propuesta, ¿no? Para que también entonces se haga referencia que el objeto encontrado o referido de las galaxias del grupo 325 de Abel, pues está ubicado en el catálogo RAN, y en el catálogo RAN, pues ahí están los participantes de los que...
Así, ahí también estaremos incluyendo precisamente otra iniciativa que surgió en el Congreso, que es crear una aplicación mexicana para medir la calidad del cielo de forma sencilla, que se haga ciencia ciudadana o astronomía ciudadana de una forma sencilla, y que todos podamos hacer una aportación para ir midiendo cómo está cambiando nuestro cielo.
Sí, llevar un registro, porque todos hablamos...
Tener los datos, los datos técnicos con que demostrar que hay algo que está pasando, que estamos olvidando o que no estamos volteando a ver.
Sí, ¿no?, que no estamos tomando en cuenta, es lo que mencionaba hace rato, que caminamos por las calles de nuestra ciudad y lo que vemos muy normal, que nos iluminen en ciertos lugares el paso por la noche, pero o sea, eso cómo afecta, me está afectando a mí en lo emocional, en mi ciclo normal de descanso, actividad diaria, etcétera, y todas las demás especies que conviven con nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, es bueno tomarlo en cuenta y lo haciendo visible. Bueno, entonces, estas en general, pues, todas las actividades que están surgiendo en este congreso, y yo les aseguro que dentro de un año que se va a celebrar el segundo congreso en Torreón, Coahuila, ya vamos a tener ese catálogo que mencionamos de la RAN.
Sí, esa es la propuesta.
Esa es la propuesta, ya va a estar para que, pues, vayan apartándolo porque se va a agotar, se va a agotar. Entonces, ahí se va a presentar ya el producto terminado. Bueno, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos en un momento. No se vayan.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Entre Los Ángeles, California y Bolonia, Italia. Entre el Cold Wave y el Italo Disco. Nuevo Testamento, por primera vez en Guadalajara. De Ciudad de México, Schrödinger. Schrödinger. Y de Guadalajara, Aves a veces. Aves a veces. Sábado 21 de mayo, Foro Independencia. 8 de la noche, Nuevo Testamento en Guadalajara.
La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Jueves 7 de la noche. 630 AM. Jalisco Radio.
Alto, top, 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 parlante.
Hola, soy Begoña Lomelí.
¿Qué tal? Soy Juan Pablo Balcells.
Hola, soy Sofía Solórzano.
Los puedes escuchar de lunes a viernes a las 12 del día, JB, a través de la señal de JB. Jalisco Radio.
La amplificación del arte.
Alto parlante.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Estamos aquí de regreso. Vamos a un pequeño tiempo a nuestro copiloto. Digo, no es copiloto, ya es el piloto. Ya lo bajé de grado, ¿no? No, pues si no es él, ¿quién más pilotea? No sé, nos vamos, quién sabe.
Es el ingeniero de vuelo.
Terminaremos, no sé, en una nebulosa desconocida. Para que haga el enlace con el amigo, el astrónomo, ¿no? Emanuel Delgadillo, para que nos platique. Es un mensaje que nos tiene.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todo nuestro amable auditorio. Como ustedes saben, cada viernes la Sociedad Astronómica Guadalajara tiene lugar a sus sesiones ordinarias en donde platicamos de astronomía y ciencias afines. Y bueno, este viernes no va a ser la excepción. Estaremos de manera presencial desde el Planetario Lunaria, en donde el ingeniero Armando Camacho nos traerá los ya conocidos eventos astronómicos del mes, donde ustedes pues se enterarán de todo lo que acontecerá en la bóveda celeste en estos próximos 30 días. Recuerden que la entrada es totalmente gratuita. Estaremos en la zona del Ágora, donde pues se impartirá esta charla. Y a la par, bueno, una vez terminada la charla, pues tendremos observación con telescopios. En esta ocasión, la observación con telescopios se va a prolongar un poco después de las 10 de la noche, porque por ahí nos van a visitar algunos compañeros. Entonces vamos a extenderla un poquito, un poco más de lo habitual. Les recordamos, la entrada es completamente gratuita y si ustedes ya tienen un telescopio, pues los invitamos a que acudan con el telescopio para que nos acompañen en esta velada astronómica. Para las personas que estén interesadas en acudir, el Planetario Lunares se encuentra en la calle Carlos Pereira, 792, en la colonia Miraflores. Les recordamos nuevamente que este evento es totalmente gratuito y también se transmitirá por la página de la Sociedad Astronómica Guadalajara, la página de Facebook, que es Sociedad Astronómica Guadalajara AC. El día domingo también tenemos por ahí el evento que ya es conocido por muchos de ustedes, que es el eclipse de luna, ¿sí? Nosotros estaremos en el Museo Trompo Mágico, donde comenzaremos con el evento alrededor de las 8:15 de la noche. Para las personas que se registraron, porque es importante que se abrió un registro en la página del Trompo, donde ustedes tenían que registrarse para poder acudir, ya que el evento es de cupo limitado. Entonces, si ustedes se registraron, pues bueno, por ahí tendremos asesoría del armado de telescopios previo al evento. A las 8:15 tenemos la salida de la luna. A las 8:30 comienza la fase penumbral. A las 9:30 de la noche comienza ya la parcialidad del eclipse y termina la parcialidad alrededor de las 11 de la noche. El evento terminará alrededor de las 12, que es cuando ya sale de la parte penumbral, y también a la par estaremos transmitiendo, haremos lo posible por transmitir a través de la página de Facebook de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Para las personas que se registraron y que van a acudir a este evento, pues ya saben que el Trompo se encuentra en Avenida Central Guillermo González Camarena, número 750. Esperamos a las personas que se registraron y bueno, si no se registraron, no se preocupen, ustedes pueden ver el eclipse desde su casa. Recuerden que no necesitan nada en especial para poder apreciar este fenómeno. Tampoco necesitan ustedes prepararse de alguna manera, ya que pues bueno, como ustedes saben, ese tipo de fenómenos no afectan en lo absoluto a la salud ni a otro tipo de cuestiones. Y no necesitan más que sus ojos. Los invitamos a todos a que salgan a la calle, no necesitan ningún tipo de protección y pues se animen a mirar la luna y contemplar este hermoso fenómeno. Muchísimas gracias.
Bien, le agradecemos al astrónomo su participación. Ya llegaron saludos, María Luisa. Está Armando Camacho, por ahí nos está escuchando, manda saludos, también Raúl Ramírez, Luis Felipe Barba Toledo, ay, precisamente pues el astro desde el Observatorio Astronómico Oriente, yo creo que nos está escuchando. También Arturo López, saludos desde la carretera, regresando de Morelia. Arturo, día de viaje.
Así es.
Bueno,
pues bueno, recordarles que el eclipse, como bien dice Emanuel, es visible a partir por ahí de las 8:30 inicia la fase penumbral, pero digamos que a las 9:30 es cuando podemos apreciar que se está internando ya en la umbra, que es la parte más oscura de la sombra, y es cuando se puede apreciar visualmente o a simple vista. Es en dirección hacia el sureste, es luna llena, así es que también pueden aprovechar desde las 8:15, 8:30 que va saliendo la luna, que es muy bonito ver salir la luna llena. Y bueno, los que estaremos en Trompo Mágico, bueno, es un servicio que está ofreciendo Sociedad Astronómica Guadalajara sin costo para el museo, pero el museo
decidió cobrar
porque necesita recursos para su mantenimiento y su para poder funcionar, ¿no? Pero de parte de la Sociedad Astronómica, pues es un servicio gratuito.
Sí, como dijo bien nuestro presidente, tanto el evento de Lunares, siempre que vamos una vez al mes, y ahora en este caso que nos invitaron a hacer este evento ahí en el Trompo, en el museo, nosotros vamos sin cobrar ni un solo peso a nadie, ni a la institución, ni a los que asisten, o sea, llevamos nuestros telescopios, nuestra experiencia y conocimiento a disposición de la gente que le guste estos temas.
Así es, sí, y entonces sí, por eso hay un cupo limitado. Bueno, en el caso de Lunaria, también invitarles que es este viernes, mañana viernes, que si tienen un telescopio y quieren observar junto con nosotros la luna, es oportunidad de llevarlo.
Sí, fíjate, está
y padre. Aprender ahí junto con nosotros, estar auxiliándolos, ¿no? Pero aprovechen estas noches que tenemos en el planetario de observación para practicar. Lleven su telescopio, con gusto los recibimos.
Está padre porque se juntó, o sea, el viernes que nos toca en Lunaria y luego el evento, el día sí, bueno, dos días más adelante, el domingo. Y está padre porque entonces sí, yo ya tengo mi telescopio y ¿cómo le hago para observar el eclipse? ¿Ocupo algún filtro? ¿Me representa algún riesgo? ¿Representa un eclipse? Porque luego con los eclipses pues hay información un poco distorsionada. Entonces, ahí pueden ir y preguntar todo lo que gusten, si tienen binoculares, ¿sí? Si tienen telescopio o a simple vista. Hay que recordar que es un fenómeno con que interviene en el mismo el sol, la tierra y la luna. En este caso lo que estamos observando es hacia la luna, lo que vemos que se va perdiendo es parte de la luz que refleja, que nos refleja en todas las fases del sol, pero ahora ocultado o parcialmente hasta llegar a su totalidad por nuestro planeta, por la Tierra.
Sí, entonces, vamos a tener la sombra de la Tierra es la que va a oscurecer.
Cuando estemos viendo, en este caso la luna esté llena, siempre hay que recordar cuando para que ocurra un eclipse de luna, tiene que ser luna
llena.
Si no, no. ¿Por qué? Porque está exactamente en el lado opuesto. Si nosotros estamos en la Tierra y miramos hacia la luna antes del eclipse, nos vamos a dar cuenta que el sol está exactamente en la parte contraria atrás de nosotros. O sea, entonces no hay ningún riesgo, ninguna posibilidad de que suframos o sufra alguien algún daño, aunque lo vea con binoculares o con lentes de aumento o lo que sea. Pero es un evento que se puede ver a simple vista, con binoculares o con telescopio. No es necesario que tengan telescopio, no. Porque también depende, si tiene un telescopio con una gran capacidad de aumentos, depende del ocular que le pongan, pues a lo mejor ven una parte reducida de la superficie de la luna, entonces no van a apreciar todo el fenómeno en su conjunto, cómo se va adentrando en ese cono de sombra. Entonces, a simple vista es bonito, puedes observar este fenómeno, no necesidad que sea con telescopio. Y una parte de bonita que se nos puede presentar, como bien había comentado la compañera María Elisa, es de que cuando llegue a su fase de totalidad, porque vemos cómo va desapareciendo parte de la luna, va pasando por sus diferentes fases, en octante, en creciente, hasta llegar, y se pierde, y se ve la parte luminosa. Pero ya antes de la parte luminosa, cuando queda una, como le decíamos, una uñita, cambia. Porque entonces como ya no tenemos esa luz que está reflejando el sol, entonces la parte que no se veía, entonces ahora aparece y vemos esa parte oscura en un tono medio grisáceo.
Sí, porque es una combinación de, pues sí, de la luz, esa coloración rojiza, pues que finalmente es luz solar que está pasando a través de la atmósfera terrestre y se acompaña con la sombra terrestre y es lo que da esa tonalidad. Que no es completamente oscura, sino es una tonalidad rojiza.
Sí, es rojiza, de ese tono medio grisáceo que agarra primero y empezamos a ver los relieves de la superficie y ya desaparece el último rayito luminoso, esa última uñita, ese último pellizco de luz y ya entra totalmente en la sombra, entonces va tornándose rojo. ¿Y qué tan rojo va a ser? Bueno, depende de la altura en que sucede el fenómeno, depende de qué tanto contaminado esté la atmósfera.
La atmósfera general.
Y depende de factores atmosféricos, ¿no?
Sí.
En este caso, sucede un poco después o antes del temporal de lluvias, o sea, después de que ya sucedió, o hay todavía algunos incendios por ahí en la República Dominicana.
Sí, puedes ver algo de contaminación extra en la atmósfera.
Eso, desafortunadamente, pues ayuda para que el espectáculo sea más así, digamos. Sí.
Más rojo, más intenso, ¿no?
Más intenso, que no es bueno, pues, o sea, que sea por esta causa. Pero como estamos antes de las lluvias, sí puede suceder que agarre un tono bastante marcado, pues, al momento de la totalidad. Y eso lo podemos ver sin telescopio. Y yo digo que es más recomendable verlo sin telescopio, porque también otra sensación que se puede captar en un eclipse de luna es que entonces es esa luna eclipsada. Ya no se ve tan plana porque hay que recordar que por la misma luz que refleja, que es muy intensa del sol,
se pierde mucho detalle.
Se pierde mucho detalle y se ve como muy plana y como si fuera un plato, pues, o sea, circular. Pero en el momento del eclipse se ve una esfera, o sea, alcanzamos a percibir una esfera y alcanzamos a percibir cómo está flotando en el espacio y alcanzamos a percibir la tercera dimensión, porque también hay que recordar que como ya no está esa luminosidad tan intensa que alcanza de menos 13 de magnitud cuando es luna llena, empiezan a aparecer estrellas que están cercanas.
Sí, de hecho, estaremos en la constelación de Libra, exactamente sobre las tenazas, digamos, del escorpión.
Entonces, vamos a ver esas estrellas de esa constelación y eso nos va a permitir ver esa profundidad en el espacio, o sea, y vemos esa especie de esfera flotando bastante, bastante bonita. Entonces, sí, son detalles que hay que tratar de percibirlos a simple vista y notarlos, porque no es nomás de que, ¡ah, ya lo vi! Y ya me volteó para otro lado. No, o sea, ver los detalles para poder comprender mejor lo que estamos observando y el fenómeno que está ocurriendo en el espacio.
Y bueno, falta...
Como diría Arturo, observar, comprender y entender, algo así. Entonces, eso hay que hacerlo, pues, porque luego se da, porque se da mucho el caso, bueno, ya mi último comentario, de que en las observaciones ponemos al telescopio, hacemos observaciones abiertas al público, le llega mucha gente, se asoma, ¿qué están viendo? Pues que la galaxia del cigarro, que está a más de 80 millones de años luz y que es un cuerpo muy masivo y tiene más de 5 mil millones de estrellas, se asoma, gracias, y se va, no dura ni 3 segundos. Bueno, pues, pero hay gente que llega y ve y se maravilla, ¿no? ¡Ay! ¿En serio es lo que estoy viendo? Sí, es una galaxia. Y está a tanta distancia, sí. Y tiene millones de estrellas, sí. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, lo están viendo, lo están comprendiendo y se están maravillando. Y hay otros que no van preparados o no sé qué pasa que... y se van.
Sí, a mí lo que se me hace interesante es apreciar que esa sombra de la Tierra está llegando a más de 80 y tantos mil kilómetros, ¿cuántos? ¿Qué es la distancia a la Luna? Hasta
promedio, allá. Promedio 400 mil kilómetros. O sea,
sí, porque... hasta allá está llegando la sombra de nuestro planeta. Y aparte, la forma que da es circular, lo que nos implica que es una esfera.
No, y aparte, pues lo vamos a ver, o sea, como les digo, o sea, se aprecia esfera, o sea, que no es lo mismo tener una pelota que tener un plato, o sea, que nos lo muestran a la distancia. Uh-huh. O sea, nosotros por la disposición de nuestros ojos y al ver hacia la distancia, percibimos esa tercera dimensión y eso lo vamos a percibir en este eclipse.
Y bueno,
espero que no sea nublado, porque entonces va a decir, ahora nos cumplen los del radio.
Que se espere un poquito las nubes, como ayer que empezó a llover, oh cielos. No, por favor, soplen en las nubes, que se vayan.
Bueno, pues ahí están esos eventos, para que no se los pierda, los esperamos el viernes en Lunaria y el domingo
en Museo.
El Trompo Mágico. Y si no puede ir al Trompo, salga y vea el eclipse, véalos a simple vista, no le va a pasar nada y realmente va a ser una sensación bonita. Bueno, pues, María Luisa.
Hasta pronto, espero verlos por allá el día de mañana y que me digan, los escuché en radio, bien recibidos, allá los esperamos.
Y en ese micrófono su amigo Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM transmite.